7 minutos han pasado desde la hora 12, 23 grados, 7 décimas en la sensación térmica, subiendo un poquitito, con un día un poco caprichoso para el sol y algo ventoso, apenas, ¿eh? Paula Vendesky.
Está en comunicación con nosotros Horacio Calderón. Él es analista internacional, experto en asuntos del Medio Oriente y además biógrafo personal de Gaddafi.
Bien, Horacio Calderón, buen día. Yayo saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yayo?
Muy bien, gracias por atendernos. Hace tiempo que no conversamos, ¿eh?
Es un placer. No, no, por supuesto, te hablamos seguido. Aparte, siempre recibo tus emails, así que los leo siempre y todo.
Y yo los tuyos. Horacio, si tuviéramos que definir las primaveras árabes, ¿cuál sería el mejor concepto?
Fraude.
Ah, qué bien. Ahí vamos.
La respuesta un poco dura, un poco sintética, sí. Un poco simplista.
Sí.
Pero lo que ha sucedido en los países árabes, no se diferencia demasiado en algunos aspectos de lo que hemos visto en China, de lo que hemos visto en Londres, sí. De lo que hemos visto en Italia. Es decir, conjunto de grupos de gente joven, muchas veces apoyados, o la mayor parte de las veces, apoyado por el uso de plataformas sociales, etcétera, que reclaman justamente o no diversos tipos de cambios en el environment, como dicen, en el ambiente de sus propios países.
Sí.
Ese es un tema, ¿no?
Sí.
Como resultado, para mi punto de vista, y eso lo vengo hablando hace un año y medio, de la combinación de un ciclo histórico en el mundo. En el mundo estamos dejando atrás un mundo que conocimos con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene.
Verdad,
sí. Lo que no sabemos es el mundo que viene. Entonces, para sintetizarte, son como crujidos geopolíticos, además.
Bien.
O sea, todo esto no pasa por ideologías exclusivamente. Entonces, lo que uno ve con el tema de las primaveras árabes es un conjunto de personas, muchas veces jóvenes, otras no tanto, que quieren cambio. Pero que no tienen y no han tenido, me refiero a la primavera árabe exclusivamente,
sí.
La masa crítica, que es la cantidad, digamos, de personas, poder de fuego necesario para poder cambiar los sistemas políticos vigentes, sean dictatoriales monárquicos, sean dictatoriales republicanos, etcétera, per se.
De acuerdo.
Es decir,
de acuerdo.
Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucede con esto? Es que han quedado, de alguna forma, convertidos, a ver, en objetos de intereses, tanto domésticos de sus propios países, como las conexiones que tales intereses domésticos tienen con actores globales.
Bien.
Con poder global, como puede ser, por ejemplo, el caso de Estados Unidos,
sí, el caso
de Francia, el caso de Gran Bretaña, etcétera. Y entonces cada país, este famoso efecto dominó que para mí tampoco existe, bueno, tiene su propia, fisonomía, su propia historia, su propia cultura. Un país árabe no se parece necesariamente a otro, porque tienen componentes étnicos que son diferentes, etcétera.
Tribus.
Como consecuencia de esto, ya estamos viendo, por ejemplo, la diferencia de una, entre comillas, primavera mal entendida en Egipto, otra primavera mal entendida en Libia que ha terminado trágicamente. Estamos viendo acciones diarias permanentes en Siria, que es otra cuestión aparte, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría que usar la palabra primavera, que ha gustado tanto, para mi punto de vista es un fraude y es un engaño a la llamada opinión pública internacional, a la audiencia, etcétera.
Bien.
Más allá de que uno pueda tener o no simpatía o antipatía por tal o cual actor en este momento de esas regiones.
Desde ya, ¿conociste a Gaddafi?
Lo conocí a Gaddafi siendo muy joven.
Bueno,
tanto él como yo,
haceme un ensamble, porque a partir de lo que uno ha podido leer y estudiar y analizar acerca de este tema, y mi especialidad no es la política internacional, la tuya sí, por supuesto, a partir de todo esto, uno tiene la visión de varios Gaddafi en diferentes etapas. Quiero tu punto de vista.
Bueno, yo creo que la pregunta, no solamente la pregunta, sino lo que acabas de comentar, realmente es acertada. Hubo varios Gaddafi, es decir, Gaddafi llega al poder en Libia a través de una revolución incruenta, en un país que nunca conoció la democracia, porque hay que recordar que Libia además que tener un antecedente previo de un rey impuesto por intereses británicos, el rey Idris Enusian,
sí, sí,
que fue derrocado por una revolución encabezada por el coronel en el 1 de septiembre de 1969. Anteriormente, solamente conoció, por ejemplo, décadas de presidencia colonial italiana. En los tiempos de Benito Mussolini, uh-huh, el gobernador de Cirenaica, el general Graziani, encabezó prácticamente un genocidio del 30% de la población de este país. Estamos hablando, esto comenzó en 1911 y terminó con la Segunda Guerra Mundial.
Quedó
reflejado bastante bien en una película llamada El León del Desierto.
Sí, sí.
¿No? Entonces, anteriormente, Imperio Otomano. Es decir, estamos hablando de un país que nunca conoció la democracia, ni siquiera estas democracias al estilo árabe, que son de partido único, uh-huh, con algún otro partido menor que acompaña como para demostrar que realmente hay algo de parecido con alguna democracia occidental. Eso no existe. Entonces, el primer Gaddafi que yo conozco era un Gaddafi que tenía en ese momento 34 años,
claro,
yo 31.
Claro.
O sea, que yo voy a Libia,
sí,
como parte de una delegación, a un congreso, a un seminario en realidad, de diálogo entre musulmanes y cristianos, por supuesto también cristianos católicos.
Uh-huh.
Esto fue en febrero de 1976.
Sí.
Obviamente, cuando vos escuchás seminario de diálogo entre musulmanes y cristianos, y alguien que es jefe de un país musulmán, que dice, a ver, a mí no me importa que alguien rece en una iglesia o en una mezquita, lo importante es que rece,
uh-huh,
el mensaje que yo recibo, por lo menos subliminal, es que estoy enfrente a una persona que no tiene, por ejemplo, absolutamente nada que ver con aquellos que usan el nombre de Dios para matar.
Claro.
Entonces, ese fue el primer shock, digamos, la primera impresión que me dio él, conociéndolo personalmente, en un momento que la Argentina estuvo a punto de entrar en guerra con Gran Bretaña.
Sí.
Estoy hablando,
sí,
febrero-marzo de 1976, con la famosa expedición de Lord Shackleton.
Exacto.
No, que la gente a lo mejor no han escuchado hablar de esto,
uh-huh,
¿no? Pero fue una instancia que se llevó a prácticamente a la ruptura de relaciones entre ambos países, retiro de embajadores, el embajador argentino en Londres se llamaba Manuel de Anchorena,
sí,
etcétera.
Sí.
En ese momento estábamos reunidos con Gaddafi. Y fíjate que estaba Vicente Solano Lima, ex vicepresidente ya en ese momento.
Sí, él y su bastón, recuerdo. En
Buenaventura Bay,
claro,
un senador que tuvo, muy conocido, que tú en su momento también, porque el problema es como estas informaciones de los diarios no están digitalizadas, no se pueden googlear.
Ahora, Gaddafi tiene una etapa, Horacio, donde estatiza, nacionaliza, se impone sobre otras tribus, ejerce un control férreo, de acuerdo a lo que venís desarrollando magistralmente, hasta el año 2000, más o menos, pasando por toda esta historia de guerras internas, de a veces,
apoyo de guerrillas.
Apoyo de guerrillas. Hasta que en el 2000 es como que abre la frontera, dice, bueno, pero comercialmente he quedado blindado, estoy parado arriba de un petróleo importante, tengo que conectarme con el mundo, que es cuando lo visitan ministros de Londres, presidente Ronald Reagan.
Yo estaba ahí.
Bueno,
yo estaba en ese momento.
Ahí encontramos otro Gaddafi.
Estaba Alema, me recuerdo, no sé si recuerdas, en Italia. Esto fue en 1999.
99, bien. ¿Qué sucede?
1999.
¿Qué sucede con las tribus?
Exactamente, noviembre, porque yo estuve con Alema ahí, o sea que lo vi a Alema y todo eso, o sea que 1999.
¿Y qué sucede con las tribus a partir de ahí?
10 años por la cuestión del Lockerbie.
Uh-huh.
El atentado Lockerbie y ese aislamiento.
Sí.
De manera que, no, yo para terminar de la parrafada de 1976, estando Buenaventura Bay y Vicente Solano Lima, se produce el incidente con Lord Shackleton, o de Lord Shackleton en la Argentina, entre nuestro país y Gran Bretaña.
Uh-huh.
Anoticiado de eso, Gaddafi, en el momento que estábamos reunidos con él, en su cuartel general, él tenía 34 años en ese momento, firma, llama a una persona ayudante, prepara una carta dirigida a Isabel Perón,
uh-huh,
que yo fui testigo de eso, ofreciendo a la Argentina apoyo militar, consistente en 12 cuadrillas de aviones Mirage con o sin piloto, si la Argentina realmente era agredida por Gran Bretaña y necesitaba ayuda. Uh-huh. Entonces, vos imagínate, yo me encuentro frente a un personaje de esta naturaleza que realmente nos fascinó a todos. Solano Lima se le ha fascinado, Buenaventura Báez se le ha fascinado, Horacio La Rosa, un periodista muy prestigioso,
sí,
murió hace tanto tiempo, también estaba ahí que firmó algunas cosas, tenemos fascinado con el personaje. Y luego, más adelante, cuando estalla la guerra de Malvinas, bueno, yo recuerdo eso, actuó otra gente, y él nos dio apoyo gratuito, consistente en 6 aviones cargados de armas.
Uh-huh.
Ese es el café que yo conozco. Ahora volvemos al perdón lo tuyo,
sí,
es exactamente esto. Es, él le hace como un punto de inflexión, que además no solamente fue en el 2000, como decís vos, sino cuando él en el año 2003 ve que Saddam Hussein es invadido, uh-huh, derrocado, juzgado y asesinado, dijo, yo no quiero pasar por lo mismo.
Exactamente.
Entonces se abre, digamos, al mundo de alguna forma, un país que obviamente es extremadamente rico, tiene 4 trillones de dólares en reservas de petróleo, reservas de gas, agua mineral, agua subterránea para riego, con lo cual se construyó el famoso río artificial, e influenciado por su hijo, no el mayor, el que es más famoso, Saif al-Islam, que pertenecía a una escuela, a la escuela neoconservadora que rodeaba a George Bush en ese momento, que la gente eso tampoco lo sabe bien.
Sí.
¿No? Le cambia un poco, a ver, entre comillas, el rollo a su padre y lo convence, creando dentro de Libia un problema grave de sucesión, ¿no? Y al mismo, ajá, tiempo de fractura entre lo que sería una vieja guardia de corte nacionalista,
bien,
tipo, a ver, del justicialismo de los años,
sí,
70,
sí,
porque
sí, sí,
muchos puntos de conexión, ¿no? Y se oponía a ese cambio porque veía realmente que pérdida de poder, derrumbe de la alianza tribal, etcétera. O sea que ese dijo el que pone todo esto, que yo esto lo veo durante mi último viaje, que fue en el año 2007. Cada vez se quería ir, quería dejar el poder, irse a rezar al desierto, en, uh-huh, fin, y dejar, pero él no pudo dar dentro de lo que era su propio sistema político una transferencia ordenada de todo esto, merced, uh-huh, a la lucha interna dentro de su propio círculo de hijos.
Bien.
Porque eso lo vi yo.
De acuerdo. Horacio, para aprovechar el tiempo, nos quedan 3 minutos y no quiero desperdiciarte, sí, en absoluto, porque esto, vos sabés que es radio. ¿Cuál es la Libia que queda, si es que queda algo, y cómo se resuelve esto de ahora en adelante? Tengo esta pregunta y otra más para hacerte por un correo que acaba de ingresar.
¿Perdón? Ah, perdón, ¿cómo no? Sí. Con respecto a la Libia que acaba de alguna forma de
derrumbarse, ya sin Gaddafi.
Yo solamente, y lamentablemente, porque conozco el ambiente que había antes y bueno, que ha quedado, bueno, yo creo que presenta solamente escenarios altamente violentos.
Bien.
Yo no veo una solución pacífica a la cuestión de Libia, porque acá no se trata de un enfrentamiento entre el oriente libio y el occidente, que siempre han estado, riñendo entre ellos, cuestiones tribales, etcétera. Hay una serie de división en lo que sería en Díaz el gobierno provisional futuro de Libia, entre sectores laicos que pertenecían al gobierno de Gaddafi y sectores vinculados al extremismo musulmán,
uh-huh,
también, y además todas las tribus que han quedado disueltas en este momento, cuya alianza ha quedado disuelta, se enfrentarán en el futuro.
Bien, bien. Una conclusión que comparto y que ya va trayendo demasiada preocupación. Una pregunta final que no tiene nada que ver con este tema, aprovechando que estás al aire, nos han escrito, llamamiento, asesorame vos en esto porque lo estoy leyendo y entiendo poco, llamamiento urgente, acompañamiento 31 de octubre, una delegación de activistas saharauis regresarán a
saharauis.
Claro, a Win, el 31 de octubre. Tras participar de una conferencia que tiene lugar el 29 y 30 de octubre en Argel, se enfrentan a un duro regreso en el que ninguno podemos saber cómo los van a recibir en Marruecos. Pero comparando este caso con todos los anteriores, sí podemos prever cómo pueden querer castigarles por tal osadía, y más tratándose del regreso tras su participación en un congreso llamado Conferencia por el Derecho de los Pueblos a la Resistencia, el caso del pueblo saharaui, como vos decís, ¿no?
Bueno, yo conocí a los
veedores políticos y observadores. Perdón. Es lo que están pidiendo.
Sí, sí. Perdón, que yo te hago un comentario.
Adelante.
Sí, sí, cómo no. Yo conozco la causa saharaui.
Sí.
Porque los líderes saharauis estuvieron en algún momento exilados en Libia, ¿no? Y evidentemente la soberanía, los derechos soberanos que quieren implementar las distintas organizaciones, que tampoco están demasiado de acuerdo entre sí,
sí.
Que te parece, hablan un castellano más exquisito que el rey de España,
ajá,
¿no? Creo que van a tener no solamente problemas con Argelia, sino también problemas con Marruecos, ¿no?
Bien, bien.
Yo los he conocido personalmente, por supuesto, muchos de ellos han muerto, porque yo los conocí hace veintitantos años, cuando estaban en Libia, estuve con ellos durante la guerra de Malvinas, estaban justamente también en Libia,
uh-huh,
antes y después. Imagínate que es una pregunta un poco, me ha sorprendido.
A mí también, pero, a mí también.
Concuerdo con la persona que te escribió,
sí,
que obviamente van a tener problemas, como podían tener, a ver, los kurdos, como podían tener, a lo mejor, salvando distancia, perdón,
sí, sí.
Los vascos, etcétera, para poder, a lo mejor, tener un Estado soberano independiente saharaui, porque yo pienso que los intereses geopolíticos,
uh-huh,
de la región, de la región en la cual ellos están más o menos implantados, en este momento hay lugares que están bajo emplazamiento de ciudades españolas,
No, lo que voy a hacer es reenviarte este correo, te han escuchado al aire. Y lo que están pidiendo...
Que, bueno, entonces quería decirle que yo conozco muy bien, aparte conocido a los líderes saharauis exilados en Trípoli, he conversado muy profundamente con todos ellos, pero yo considero que realmente va a ser muy difícil no luchar por los objetivos que ellos tienen, sino que esos objetivos puedan plasmarse en una especie de nation building, ¿no? De la construcción de una nación saharaui con un territorio determinado como marco geopolítico. Es decir, convertir los idearios, el sueño de ellos en una patria soberana independiente.
Fíjate la defensa que están solicitando. El mayor número posible, dicen, de observadores internacionales de derechos humanos. ¿Cómo está el mundo?
Me parece muy apropiado que lo pidan, porque realmente lo van a necesitar, ¿no?
Muy bien.
Y te agradecería también, aparte, el envío del audio porque realmente me interesa estas preguntas tan inteligentes que me has hecho. Ya.
Esta tarde recibís todo, sin ningún lugar a dudas.
Te dejo un gran abrazo para vos, para la audiencia, y bueno, y si me he excedido en el tiempo, mil disculpas.
No, pero es que el tema lo merita, además. Te dejo un gran abrazo y cuídate, cuídate.
Hasta pronto.
Ya. Hasta pronto. Horacio Calderón, analista internacional. ¿Y quién sino él para saber tanto de temas conflictivos como lo que ha ocurrido con Gaddafi hace muy poco? Y fíjate vos, el correo que acaba de ingresar por el tema de Argel, del AWIM, donde están pidiendo veedores o observadores internacionales de derechos humanos en lo que conocemos como el Sahara Occidental. Me ha sorprendido verdaderamente. 12 horas 25 minutos. Paula, vamos y venimos, ¿no?
Así es.
Dale.